SER Podcast.
Mañana es 9 de octubre, no de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Celebración que este año se verá atravesada por el recuerdo muy doloroso de la mayor tragedia que ha vivido esa tierra en el último siglo. La dana del 29 de octubre, cuando se perdieron 229 víctimas. Gente que murió en las plantas bajas, tratando de sacar sus coches de los garajes o agarrados a ramas, luchando porque no los arrastrara la riada. Gente que murió sin que las autoridades, el gobierno valenciano, que era el competente, les avisara de lo que venía. En Hora 25 hemos reconstruido las horas de la tragedia. Las 13 horas que pasaron entre que la AEMET subió el nivel de aviso a rojo en varias zonas de la provincia y la llegada de Carlos Mazón a la reunión del CECOPI, el órgano que coordinaba la emergencia.
Estamos en Catarroja, en casa del padre de Rosa. El agua le llegó al techo el 29 de octubre.
La ola desplazó el techo y destrozó la pared medianera, que son dos paredes, la del inmueble del lado y esta. Aquí es donde arrastró mi padre al Parque de las Barracas, que está a unos 600 o 700 metros, que es donde lo encontramos al día siguiente.
Rosa es Rosa Álvarez, preside una de las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana. Su padre fue una de las 25 personas que murieron en Catarroja esa tarde. Recuerda que cuando supieron por conocidos que el barranco del Pollo se había desbordado, su hija Aitana fue, como tantos otros, a sacar el coche del garaje. Eran alrededor de las 7. Faltaba nada para que el agua lo arrasara todo.
Aitana sacó el coche y cuando subió, yo le dije, ¿dónde has dejado el coche? Y me dijo, en la acera de la guardería Ninos, que es justo donde está la Florida Universitaria, que es donde ella estudia. Y le digo, pues ahora cuando se baja, cuando vaya, se vaya el agua, pasarán los municipales y recetita, o sea, multa. Claro, imagínate yo lo que pensaba.
No se podía ni imaginar lo que iba a venir en menos de una hora, un tsunami que se llevó a su padre.
Entonces mi padre, claro, la casa tiene un valor económico mayor porque tiene dos puertas a la avenida, pero ese día claro, jugó totalmente en contra al entrarle agua por dos puertas.
También entraba agua por la puerta que le daba acceso al patio. Por eso Manuel no pudo salvarse subiendo a la terraza.
Consigo hablar con él a las 8:05, que es la última vez que hablo con él por teléfono. La situación es angustiosa, la llamada es horrorosa, en la que me dice que nunca había visto nada igual, que se está ahogando, que no puede. Yo, papá, súbete a la terraza, papá, súbete a la terraza. Y me dice que no puede abrir la puerta, pero la puerta, como están dándole agua desde el patio, desde el corral que llevamos aquí, no podía abrir la puerta, pero el agua estaba. O sea, esto era una ratonera.
Y todavía faltaban algo más de 10 minutos para que les llegara el mensaje de alerta que mandó el gobierno valenciano pidiendo a la gente que no se desplazara.
Y a los pocos minutos suena la alarma, que estaban todas las puertas del edificio abiertas.
Cuando llegó el mensaje, Catarroja ya estaba inundado.
Sonaron todas las alarmas a la vez, nadie sabía por lo que era. Ponía que no saliéramos de casa, que no nos desplazamiento, no recuerdo el contenido. Y lo primero que dice Aitana es que evitemos desplazamientos. Como no sea en barco. Pero es que no podía tener menos sentido.
Con el tiempo supimos que en ese momento, cuando en los móviles de los valencianos sonó el mensaje, el presidente de su gobierno, Carlos Mazón, ni siquiera estaba en la reunión del CECOPI, el órgano que se activa en situaciones de emergencias para gestionarlo todo. Al frente de aquella reunión estaba la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y Mazón no llegó hasta las 8:28 de aquella tarde.
Para entonces, para cuando llegó Mazón, el agua ya había arrasado hacía horas Utiel o Chiva, en el interior de la provincia de Valencia, y una ola inmensa que arrastraba barro, lodo y cañas estaba inundando Catarroja, Paiporta, Masanasa, Picaña, en la comarca del Horta Sud, cerca de la capital, donde murieron la mayoría de las 229 víctimas de la tragedia.
Esta es la cronología de aquel desastre.
Que el día 29 de octubre iba a ser muy complicado, lo supieron todos los que escucharon un medio de comunicación aquella mañana.
Este martes será el peor día de la dana y 4 comunidades en alerta naranja por la tormenta: Andalucía, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana.
Esto fue a las 7. 36 minutos después, AEMET publicó en redes sociales que el nivel de alerta escalaba a rojo en varias zonas de la provincia. Avisaron en tweets posteriores de que venían lluvias de intensidad torrencial y de que el peligro era extremo. Aún así, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no tocó su agenda. Mateo López es periodista del Levante.
No se cree, esa alerta roja no le dieron la envergadura que tocaba. Y es el error de base. Él luego ha dicho que ha habido que las alertas rojas son habituales, lo cual no es del todo cierto, porque aquí hay muchas alertas rojas por calor, pero por agua no hay tantas.
Yo creo sí
que
hubo quien se las tomó más en serio.
Por ejemplo, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, del PP también. Ella convocó su reunión de emergencias a las 11, mucho antes de que el gobierno de Mazón lo hiciera a nivel autonómico, que ya fue por la tarde. La delegada del gobierno, Pilar Bernabé, se reunió a las 9 de la mañana con responsables de AEMET, de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y alcaldes por toda la provincia suspendieron las clases.
Y algo a lo que la jueza de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, le ha dado mucha importancia. La Universidad de Valencia, con la misma información que tenía Mazón, la universidad decidió ya por la noche anterior cancelar las clases y el mismo día 29, un poco antes del mediodía, mandó a todo su personal a casa. ¿Por qué ellos actuaron y la Generalidad no? Esa es la pregunta que aún hoy, un año después, sobrevuela la gestión del gobierno valenciano. Julián Jiménez es el jefe de contenidos de la SER en la Comunidad Valenciana.
A primera hora de la mañana se estaban produciendo inundaciones, a las 9 se elevan las alertas. ¿Por qué en algunos puntos se suspendieron las clases y en otros no? ¿Por qué algunas administraciones enviaron a sus trabajadores a casa y otras no?
La jueza ha preguntado en concreto a la universidad si tenía más información, aparte de la que era pública, y le dijeron que no, que activaron sus protocolos sin más información de la que podría disponer cualquier institución que se mantuviese atenta. Mazón, en una reunión que tuvo ese día sobre las 2, con patronal y sindicatos para hablar de presupuestos, se rió de lo que había hecho la universidad, según contaron testigos.
Viene a decir algo así como que qué poco necesitan para suspender las clases o qué poco les gusta dar clases, una cosa así, según cuentan varias fuentes.
Ese fue el último acto que tuvo Mazón aquella mañana, antes de irse al Ventorro, pero eso es adelantarse mucho. Lo primero que hizo el presidente valenciano el día 29 fue presidir la reunión de su gobierno a las 9. Mientras en la SER contábamos esto,
se ha tenido que cortar también la autovía A7. En algunos puntos se han recogido ya hasta 150 litros. Hay retrasos en los trenes y en el metro. Se ha cerrado el puerto de Valencia.
A esa hora empezaba la reunión del gobierno sin el temporal en el orden del día.
El consejo se reúne a las 9 y a las 9:41, durante ese mismo pleno, ya se sube la alerta roja a toda la provincia de Valencia. Son las 9:41 de la mañana. Aún así, no cambian la agenda prácticamente nadie del consejo.
¿Por qué infravaloraron así la alerta roja? Raquel Ejerique, periodista valenciana, directora adjunta de eldiario.es, apunta a la situación en la que estaba la propia Pradas, que había llegado a la consejería casi de rebote, apenas 3 meses antes, por la salida de Vox del gobierno valenciano.
La Consellería de Emergencias estaba desmantelada. Había muchas plazas sin cubrir. Se había minusvalorado la importancia. De hecho, se le había dado a Vox, que es un partido negacionista. Cuando salió del gobierno, se le dio a una persona, que es la consellera Pradas, que no tenía ninguna formación en esto. Hay otro factor que creo que es muy importante, que es el vilipendio que ha hecho no solo Vox, sino también algunas personas del Partido Popular, de lo que es la emergencia, el cambio climático y las alertas de la EMED, ¿no? Había cierto cachondeo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con estos no aciertan nunca, estos de la
EMED. Y un factor más, el puente de Todos los Santos está a punto de llegar. Ese viernes era 1 de noviembre.
Y en la Comunidad Valenciana ese puente es muy importante desde el punto de vista del turismo. Conociendo las ataduras y cordones que unen al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que es una persona de Alicante, con unas enormes amistades dentro de la patronal hostelera, que es prácticamente un lobby con un poder y una influencia increíble en Valencia desde que gobierna Mazón. Bueno, antes ya lo era, pero ahora es extraordinariamente. Pues no es de extrañar que esta especie de necesidad de que el turismo no se viera afectado por algún tipo de alerta le hizo minimizar todas las señales que estaba recibiendo.
De hecho, el acto que tuvo Mazón una vez terminó la reunión de su gobierno fue turístico, la entrega en el Palau del certificado de turismo sostenible.
Al terminar ese acto, un poco antes del mediodía, Mazón hizo un primer balance del paso de la Dana y dijo:
según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos.
Ya había llovido, así que se habían registrado llamadas al 112, no con la intensidad de lo que vendría luego, pero había gente que había pedido ayuda por inundaciones, carreteras con problemas, bajos anegados. Pero Carlos Mazón:
de momento no se tiene constancia de daños personales a esta hora de la mañana, sí de vehículos atrapados, así como una vivienda inundada en el municipio de Turís con cabras, que al parecer Al parecer, las cabras se habrían ahogado.
Su equipo subió a la cuenta de Twitter del presidente el mensaje tranquilizador sobre la serranía de Cuenca. Horas después, cuando ya había muertos, corrieron a borrarlo.
Minutos después de que Mazón dijera todo esto, sobre el mediodía, se produjo una llamada entre una técnica de AEMET y otra de emergencias de la Generalitat. Aquella llamada fue manipulada semanas después de la tragedia. Algunos medios la publicaron cortada para que diera la sensación de que la AEMET solo dijo esto.
A ver, ya, en principio, no vamos a marearos con más avisos.
Mazón lo llegó a compartir en Twitter incluso. Pero realmente esa frase fue el inicio de la conversación. La charla completa toma un cariz muy distinto. Desde AEMET estaban avisando de forma bastante precisa de cuándo y dónde iba a ser lo peor.
Desde las 3 de la tarde empezara lo peor, como hasta ya las 6 de la tarde, ¿no?
Vale.
Esa franja.
Como efectivamente pasó. La justicia ya investiga quién filtró esa llamada.
Mientras se producía esa conversación entre AEMET y la Generalitat, en la antena de la SER seguíamos contando que la situación se complicaba por minutos, sobre todo en Utiel, por el paso del río Magro.
Y lo que preocupa es lo que viene. El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, mira al cielo. El río Magro amenaza con desbordarse.
Suele llevar poca agua, pero que cuando llueve así torrencialmente, es posible que se desborde. Y bueno, aquí las previsiones es que va a seguir lloviendo durante todo el día.
Eso fue el boletín de las 12 del mediodía, minutos después de que Mazón hablara de las cabras y de que todos tranquilos porque la tormenta se iba hacia Cuenca. A las 12:20, la Generalitat lanzó la alerta hidrológica en el Barranco del Pollo. La del Magro también estaba activada ya. Algo muy relevante, porque esa alerta sirvió para que el consorcio provincial pusiera en marcha los bomberos que estuvieron vigilando el barranco in situ hasta poco antes de las 3 de la tarde. Pero a esa hora los retiraron. Otra decisión inexplicable aquel día.
Y más cosas importantes que pasaron en esa franja horaria. A las 12:23 de la mañana, 12:23, la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, llamó a la consejera Pradas y le ofreció ya a esa hora de la mañana el despliegue de la unidad militar de emergencias. Pradas lo rechazó y días después de la tragedia intentó negarlo.
No se trata en absoluto del despliegue de la UME. En ese momento ella no me traslada ningún dato alarmante en ese momento. O sea, que niego que ella en ese momento ofrezca el despliegue de la UME en un punto concreto o por una emergencia concreta.
Esto dijo en Apunt, pero se descubrió que era mentira. Televisión Española había estado grabando imágenes de una reunión de Pradas con su equipo a la 1:45, después de esa llamada con Bernabé, y Pradas les decía a los suyos.
Por ejemplo, la UME, ¿vale? Que se ha puesto a disposición de poder desplazarse allí.
Así que el gobierno sí había puesto a la UME a disposición de la Generalitat desde el mediodía. Pero el gobierno de Mazón no activó a la UME hasta 3 horas después, cuando ya había zonas de la provincia de Valencia devastadas.
Poco después de que le llamara la delegada del gobierno, la consellera Pradas intentó hablar con Mazón. Lo llamó a su móvil a la 1:10, pero él no le cogió. De hecho, no le cogió el teléfono hasta más de 4 horas después. La consellera, viendo que no podía hablar con su jefe, se fue a Carlet, un pueblo aguas abajo del río Magro. Fue con su número 2, Emilio Argüeso, entonces secretario autonómico de emergencias, el otro imputado en la causa. Fue ahí, en Carlet, donde Pradas y Argüeso se terminaron de dar cuenta de que la situación era muy complicada.
Es un pueblo de la comarca de la Ribera Alta que está en la cuenca del Magro, que es el río que estaba alimentado por las lluvias de Utiel. Y allí se encuentra una situación muy, muy jodida, porque ya se encuentran con... hay una serie de tornados.
Además, ya había un hombre, un camionero, que había desaparecido cerca de donde estaban ellos, en la Alcudia. Desde allí, a las 3:45 de la tarde, Argüeso escribió esto en un grupo de WhatsApp que compartía con la vicepresidenta Susana Camarero, consellera también de Servicios Sociales.
Carlet, que estoy aquí, se está poniendo la cosa muy fea. Está lloviendo con gran intensidad y con mucho aparato eléctrico. Los barrancos están a punto de colapsar.
Así que a las 3:45 de la tarde, el número 2 de Pradas en la Consellería de Emergencias ya era consciente de que había barrancos a punto de colapsar. Susana Camarero, responsable también de la gestión de las residencias, le contesta media hora después.
Jope, si necesitas algo nos dices.
Supimos hace unas semanas que Susana Camarero se conectó a la reunión del CECOPI a las 5 de la tarde, pero que se desconectó 40 minutos después, cuando ya la cosa estaba fatal, y se fue a una entrega de premios. La jueza ahora la ha citado como testigo. Desde su consellería han reconocido ahora que 37 de los muertos en la Dana eran usuarios del servicio de teleasistencia, un servicio que depende de la Generalitat, personas a las que la Generalitat no llamó específicamente para avisarles de lo que venía. Lo contó Julián Jiménez en la SER.
El otro día supimos que la Generalitat no envió avisos directos y concretos a los usuarios de la teleasistencia las horas previas, fundamentalmente personas que son dependientes. La Consellería de Servicios Sociales insiste en que sí lo hizo, que los operadores en las comunicaciones ordinarias del día 28 y de la mañana del día 29 pues incluyó mensajes de precaución relacionados con las fuertes lluvias, pero los operadores no intensificaron los mensajes específicos relativos a la venida de las fuertes lluvias como sí lo hicieron los días 30 y 31 de octubre, cuando el servicio se reforzó con más operadores y cuando las llamadas a los usuarios se duplicaron respecto a las hechas los días anteriores.
Donde sí se enteraron de que la situación pintaba muy mal el día 29 fue en la Diputación de Valencia, un organismo gobernado por el PP. Mandaron a todo el mundo a casa a partir de las 2 de aquella tarde, porque aunque lo peor vino después, la mañana ya había sido complicada. Los bomberos hicieron más de una treintena de rescates entre las 7 y media de la mañana y las 3 de la tarde, según han detallado a la jueza. Auxiliaron menores, conductores atrapados, personas con movilidad reducida. Esto mucho antes, no ya de que sonara la alerta en los móviles de los valencianos, sino mucho antes de que se reuniera siquiera el CECOPI. Pradas no tomó la decisión de convocarlo hasta las 3 de la tarde de aquel día. Otro gran error, dice Mateo López del Levante.
En otras ocasiones, como en el 2019, ante una alerta roja, el CECOPI estaba constituido 48 horas antes. Entonces tú estás allí, ya tienes a la UME, ya tienes a los técnicos mirando posibilidades. Aquí,
Pradas convocó el CECOPI a las 3, con la emergencia ya desatada y cuando se avecinaba lo peor, según había avisado la EMET. La convocatoria, además, no fue inmediata, porque ella tenía que volver de Carlet.
Lo convocan a las 3, pero para las 5 de la tarde, porque ellos saben que para volver no es fácil. De hecho, ahí se encuentran es cuando vuelca un camión, o sea, los tornados tumban un camión, las carreteras, ahí ya hay un caos absoluto en esa zona.
Más de 2 horas después de que se lo ofreciera el gobierno, pasadas las 3 de la tarde, la Generalitat por fin pidió el despliegue del ejército, de la Unidad Militar de Emergencias, pero solo para la comarca Utiel-Requena. Y era ya muy tarde.
Y de hecho ya no puede entrar la UME cuando llegan un poco más tarde, ya no pueden entrar porque el pueblo está totalmente anegado de agua.
Con esto pasando y con su gobierno pidiendo por fin el despliegue del ejército, el jefe de ese gobierno, Carlos Mazón, se fue de comida. Mazón se fue a comer al Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana. Pero esto tardamos días en saberlo.
Es una comida de la que todavía hoy siguen apareciendo novedades y de la que él hizo una alusión muy velada en su primera comparecencia en las Corts, en la que él explica que mantuvo
mi agenda plenamente consciente de cómo estaba la situación.
Palabras textuales, pero similares. Él al principio dijo que era un almuerzo privado, luego una comida de trabajo y como dirigente del PP, además. Toda la información de esa comida nos ha llegado a través de la periodista Maribel Vilaplana, que es la comensal que estaba con él, y que, bueno, que es la que admite que en un primer momento, cuando ella deja el restaurante y se da cuenta de la que hay liada, ella le escribe a él y le pide que por favor la mantenga al margen.
Su nombre acabó saliendo, pero ha tenido que pasar casi un año para saber cuándo terminó esa comida. Entre las 6:30 y las 7:15 de la tarde, según la carta que ha publicado ahora, publicó a principios de septiembre, la propia Vilaplana, una franja horaria que Mazón no ha desmentido. Vilaplana dice que ella llegó al Ventorro pasadas las 3, así que Mazón estuvo de comida más de 3 horas, las horas negras de aquella tragedia.
Lo que está claro es que las horas claves, que son desde las 3, que Utiel, que no puede hacer frente a la inundación con sus medios propios y le pide ayuda a la UME, hasta las 7:15, eran horas muy preciosas en las que el presidente de nuestra comunidad está hablando de si usar más o menos el valenciano con una consultora amiga de comunicación, o qué hacer con Apunt, o cómo mejorar la comunicación de los consellers del gobierno de la Generalitat Valenciana.
De hecho, mientras Mazón estaba comiendo en el Ventorro, el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, también del Partido Popular, estaba lanzando llamamientos desesperados. Esto le dijo a Francino en la ventana a las 4 de la tarde, con los militares que ya ni podían entrar a Utiel.
Están los bajos anegados, están las calles que parecen ríos, pero ya eso es lo que menos nos preocupa. Lo que nos preocupa ahora es la vida que corre serio riesgo de nuestros conciudadanos. Nos están llamando desesperadamente y nosotros hemos activado todos los protocolos, hemos hablado con todo el mundo, pero necesitamos urgentemente ayuda para socorrer.
Mientras el alcalde describía esta situación terrible, Mazón estaba en mitad de la comida y la reunión del CECOPI ni había empezado. A las 4:30, Pradas intentó otra vez llamar a Mazón por teléfono, pero él, en el ventorro, tampoco le cogió. No solo no le cogió, sino que en el registro que Pradas le ha entregado a la jueza aparece como llamada cancelada.
Mazón no le devolvió la llamada hasta las 5:37.
Cuando pueden hablar por fin a esa hora, a las 17:37, la UME lleva casi más de 2 horas pedida. El CECOPI estaba convocado desde las 3 de la tarde, ya se habla de Forata. Lo lógico es pensar que en esa llamada Pradas le informa de la situación de Forata. En la primera versión pensábamos que en ese momento él se activa y se va al Palau. Ahora sabemos que no, que estuvo una hora más en el restaurante. No sabemos si sabía ya del peligro de Forata, pero el CECOPI lo sabía y Salomé Pradas habla con él a las 17:37.
Y no solo Forata. Al principio de la reunión, un alto cargo de la Generalitat ya planteó la posibilidad de mandar un mensaje a los móviles de los ciudadanos. Fue Jorge Suárez, subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias, en ese caso, hablando de la situación de Utiel.
De acuerdo con lo que decidamos, podemos mandar un mensaje a todos los móviles de esa zona.
Faltaban 3 horas para que ese mensaje se mandara, pero la posibilidad se mencionó desde el inicio de la reunión. Y eso que días después de la tragedia, Salomé Pradas dijo en Apunt.
A las 8 de la tarde es cuando recibo la llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica y me traslada que no puedo asegurar que no se rompa la presa. Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina ESALERT.
Otra mentira, se planteó mucho antes. Lo sabemos gracias a un vídeo que la Generalitat ha mantenido oculto hasta ahora y que grabó una productora subcontratada por ellos mismos. Pero se callaron que ese vídeo existía. El pastel se descubrió cuando Televisión Española publicó otras imágenes de la reunión en las que se veía al cámara de esta productora grabando también. La jueza pidió las imágenes y se las han tenido que mandar. Revelan que desde el inicio el CECOPI sabe que la situación es muy complicada. El jefe de los bomberos, por ejemplo,
tenemos gente que no puede salir de allí y gente en los tejados, que acabamos de comprobarlo.
Describe este panorama en Utiel. Pradas, insistimos, habla con Mazón a las 5:37. Él no se mueve del ventorro y desde ahí cruza 3 llamadas más con su consejera entre las 6:15 y las 6:30. Pradas ya no podrá volver a hablar con Mazón hasta más de 1 hora después.
En todo caso, desde el ventorro, Mazón no solo habló con Pradas, también lo hizo, por ejemplo, con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, que es del PP y que estaba en la reunión del CECOPI. En una de esas llamadas desde el ventorro, a las 6:45 de la tarde, Mazón le pidió al presidente de la Diputación el teléfono del alcalde de Utiel.
Esto da la medida de la situación. Mazón se pone a pedir el teléfono del alcalde de Utiel prácticamente 3 horas después de que su gobierno pidiera la UME para esa zona. Utiel estaba ya arrasado. El propio alcalde había estado alertando en la SER del horror que estaban sufriendo.
Pero es que hay un barrio que ya ha quedado atrapado. Ostras. Y aquí todavía no tienen acceso, la UME no tiene acceso a bomberos.
Y Mazón no pidió el teléfono del alcalde hasta casi 2 horas después, a las 6:45, y desde el ventorro.
Nosotros nos encontramos aquí en una situación muy crítica.
Pidió el teléfono, pero no le llamó, al menos hasta donde sabemos, porque Mazón no ha entregado el registro de llamadas que le ha pedido la oposición. Solo sabemos, por tanto, lo que él ha querido contar de las llamadas que hizo, y entre ellas, una llamada delirante al alcalde de Cullera, Jordi Mayor, sobre las 6:30 de la tarde. Él, Mayor, la resumió así.
Me dice, hombre, Jordi, nada, es que ha salido tu nombre y digo, pues voy a llamar a Jordi. Y yo digo, y me dice, ¿qué tal? Yo entiendo, pues estamos en el CECOPI, ha salido los pueblos donde están en alerta y a Jordi le llamo yo. Me pareció pues muy atento por su parte, ¿no? Pues me llama. ¿Qué tal? El qué tal lo entiendo, ¿cómo está? Digo, pues nada. En Cullera no ha llovido, pero estamos pendientes del Júcar, que es el riesgo que tenemos, porque en Cullera es donde desemboca el río. Bien, sí, ven. Pues nada, tú grábate mi número, que este es mi número personal, tú grábatelo y cualquier cosa que necesites, tú me llamas. Fin de la conversación. No sé todavía por qué me llamó. A mí no me comunicó nada de la emergencia. No me dijo que estaba en riesgo de rotura la presa de Forata. No me comunicó absolutamente nada.
Según las horas que ha revelado Vilaplana, que estaba allí con Mazón, hay que suponer que aquella llamada Mazón la hizo desde el Ventorro.
Vilaplana confirma que el presidente atendió llamadas durante su comida en el Ventorro, cuenta que ella no preguntó el contenido y que él tampoco le trasladó ninguna inquietud.
No sabemos la hora exacta a la que Mazón se fue del Ventorro, porque el gobierno valenciano no lo dice, y hay un papel que podría aclararlo, la factura de la comida. Con la factura sabríamos a qué hora se pagó y qué se pagó, pero nadie la enseña. Ni la Generalitat, ni el Partido Popular.
Al principio dicen que es un almuerzo de trabajo, sin más. Y cuando se le pregunta por esa factura, ya aclaran que fue en calidad de líder del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y no como presidente. Por tanto, no debe incorporarse esa factura a las Corts, que es como hubiera sido la manera más fácil de poder conocerla, sino depositarse ante el Tribunal de Cuentas, que es un proceso más lento y que, bueno, de momento todavía nadie sabe nada de esa factura.
Podrían enseñarla desde el PP, pero no lo hacen. Mientras Mazón comía, hacía la sobremesa y tenía llamadas de todo tipo sin moverse del Ventorro, la reunión del CECOPI era un absoluto caos.
Aquello, la sensación que te queda después de todos estos meses es que estaban desbordados por la situación. No se dieron cuenta del aluvión de llamadas que estaba llegando al 112 o que no fueron capaces de sintonizar la televisión para ver qué estaba pasando fuera.
La jueza insiste en sus autos en que Apunte estuvo informando permanentemente de dónde estaba lloviendo, con reporteros desplegados en zonas clave como Chiva, por ejemplo, que está aguas arriba del Barranco del Pollo. Las noticias sobre inundaciones ahí tendrían que haber hecho saltar las alarmas en la Generalitat de por dónde iba a bajar toda esa agua.
Por ejemplo, hay un programa de la tarde que a las 6 está llamando una persona, auxilio, por favor, somos 30 en un desván, nos hemos subido aquí en un bar que estábamos comiendo, no podemos salir.
Por supuesto,
¿no?
La gente no solo llamaba a los medios para que los rescataran, ya lo hemos escuchado, llamaban también al teléfono de emergencias de la Generalitat, el 112. La jueza recoge esas llamadas como pruebas de que el gobierno valenciano tenía información del riesgo que había en el Pollo mucho antes de que el tsunami llegara a la comarca del Horta Sud.
Menciona una llamada desde Chiva a las 5:20, avisando de que el agua está empezando a entrar a una vivienda, que se inunda la casa. A las 5:10, otra llamada también desde Chiva por 4 personas atrapadas en una vivienda. Y otra llamada desde Turís a las 5:18, entra agua por encima de las rodillas y sube.
¿Cómo no lo vieron en el CECOPI?
Tienes unas pantallas que te están geolocalizando las llamadas. Ya no solo contabilizando, sino geolocalizando. Te las ponen en un mapa donde están. O sea, tú ves cómo hay una nube de puntos rojos en Chiva, cómo hay una nube de puntos rojos en Turís, cómo hay una nube de puntos rojos en Utiel. Pero nadie miró a esas pantallas. Estaban en una sala muy pequeña, cerrada, que es verdad que no tenían la pantalla directamente, pero a la entrada la tienen. A mí, yo todavía hoy no alcanzo a entenderlo.
El imputado, Emilio Argüeso, le ha dicho a la jueza que desde el 112 no les avisaron. Una de las trabajadoras, Amparo López, ha comparecido en el juzgado como testigo y lo desmiente.
Es imposible que no se traslade la información que los trabajadores del teléfono del 112 recabamos. Es imposible que no llegue a los organismos que están dentro de los protocolos, porque todos utilizamos el mismo sistema de comunicaciones.
La jefa del servicio de coordinación del 112 está llamada también a declarar como testigo.
Es que ya a las 3 de la tarde había 1.500 llamadas, pero a partir de las 4 empiezan a subir y hay un montón de llamadas alertando de que había gente atrapada ya a las 4, a las 5 de la tarde.
Es Adrián Sánchez, periodista de la SER en la Comunidad Valenciana.
Lo que está claro es que, dado que el CECOPI empezó ya con las lluvias desatadas porque Pradas lo había convocado tarde, fueron siempre por detrás.
La clave está en que van en todo momento por detrás de la emergencia. Siempre van a remolque, entonces les preocupa mucho Forata porque evidentemente hubiera sido un desastre brutal que colapsara esa presa. Pero cierran demasiado el foco y se olvidan del pollo.
La Generalitat responsabiliza de ese olvido a la Confederación Hidrográfica del Júcar. La Confederación mandó 18 mails entre las 4 y cuarto y las 7 menos cuarto de la tarde de la Dana, alertando de la situación del barranco. La mayoría de esos correos avisaban de que se estaban sobrepasando los umbrales de lluvia en la cuenca del pollo. Y dos de los mails hablaban sobre el caudal en sí. El primero, el de las 4 y cuarto, diciendo que había bajado. Y el segundo, el de las 7 menos cuarto, ese ya sí avisando de que el barranco iba muy crecido, con un caudal de más de 1.600 metros cúbicos por segundo. El gobierno de Mazón centra en ese mail, en ese intervalo, su relato del apagón informativo. Cuestionan que no se mandaran correos anteriores alertando de la subida del caudal y, sobre todo, cuestionan que el presidente de la Confederación, Miguel Polo, no avisara de la crecida del caudal en la reunión del CECOPI, porque el mail llegó hora y media antes que la alerta a los valencianos.
Polo estuvo declarando ante la jueza el mes pasado y explicó que no lo dijo porque entendía que ese caudal era coherente con las fortísimas lluvias que habían estado cayendo en las cabeceras del barranco y que, por tanto, la Generalitat ya tenía que saber lo que estaba pasando. Adrián Sánchez, periodista de la SER, estuvo a las puertas del juzgado de Catarroja el día que declaró Polo y explica los argumentos del presidente de la Confederación para no avisar de aquel mail.
Según su versión, primero porque daba por hecho que la Generalitat ya tenía esa información porque la debía tener por otras vías, y segundo porque era algo coherente con todo lo que estaba ocurriendo. Había caído muchísima lluvia y se estaban desbordando no solamente el barranco del Pollo, sino también el río Magro y a varias alturas. Entonces él daba por hecho que era un ejemplo más del caos que se estaba viviendo en ese momento.
Entre esas otras vías que tenía la Generalitat para informarse, destaca una que explica Joaquín Gil, periodista del País.
Polo dijo que la Generalitat tenía acceso al SideWind, que es un sistema donde se visualizan cada 5 minutos los datos del SAI, ¿no? El SAI es el Sistema Automático de Información Hidrológica, que es el que mide los caudales, ¿no? Les vino a decir, oiga, ustedes se podían haber metido en la página web, que es de acceso público, y haber visto la evolución del barranco del Pollo y del riesgo que comportaba.
Aunque también dijo Polo que los medidores de caudal apenas dejan ya margen de reacción, porque el agua en los barrancos pasa muy rápido, que para estar preparados hay que fijarse en las lluvias que los alimentan. Además, según explicó, el barranco que desbordó Paiporta no solo se llenó con el agua que venía desde arriba, desde Chiva o Cheste. A ese barranco lo alimentan otros hermanos menores que también acumularon un extraordinario caudal ese día, con lluvias en zonas como Godelleta o Turís, donde se registró el récord, con 700 litros. Son zonas que quedan por debajo del sensor de la Confederación, así que no se podían detectar con ese medidor.
¿Cómo se podía haber vigilado eso?
Primero, y lo más importante, es que el control de barrancos, por mucho que diga la Generalitat, no es competencia exclusiva de la Confederación. Según el plan de inundaciones, el control de barrancos debe efectuarse a través del Centro de Coordinación de Emergencias, que es quien coordina este seguimiento, y el 112 tendría muchos métodos para seguir los barrancos. El primero es movilizar a bomberos forestales para que vean cómo están los cauces.
Lo decíamos antes, sí hubo bomberos in situ vigilando los caudales. Los movilizó el consorcio provincial, que está integrado por la Diputación, por el Gobierno valenciano y por los ayuntamientos. Los movilizó a instancias de la Administración autonómica, esto lo dice la jueza, cuando a mediodía la Generalitat decretó las alertas hidrológicas en el Magro y en el Barranco del Pollo. En el libro Las horas del caos, el periodista valenciano Sergi Pitarch habla con uno de esos bomberos. Cuenta que envió un vídeo a sus amigos con el agua que ya entonces bajaba por el barranco a la altura de Ribarroja y que les escribió:
esto está pasando por Ribarroja y baja hacia Valencia. Id con cuidado, por favor.
Esto pasada la 1 de la tarde, cuando poco después, sobre las 2:30, avisaron de que el agua había bajado ligeramente, los retiraron. Sacaron de allí a los bomberos que estaban vigilando el barranco. ¿Por qué? Su responsable era José Miguel Basset. Y como recuerda Mateo López, Basset ha dado varias versiones de esa retirada.
Basset lo achacó a una decisión operativa porque en un primer momento incendió todavía más la polémica al decir que se fueron a comer.
O sea, si tú me informas que era la humedad de a pie, el nivel ha descendido, no sé qué hago aquí, son las 2:30, tengo ganas de comer, voy a decir así de claro, aunque se quede grabado, me da igual, ¿qué hago?
Los bomberos aportaron el ticket de un sándwich y una Coca-Cola que se habían tomado mientras estaban allí, y a las 3 lo retiran.
¿Quién los retira?
Basset ha dicho que es el jefe de la emergencia, una decisión operativa, con lo cual es una decisión que en cualquier caso depende de él en última instancia.
El resultado, que cuando venía lo peor, la Generalitat se quedó ciega en uno de los puntos clave de aquella jornada.
Es que yo creo que también hay un error de base, que es la falta de proactividad de emergencias. Tú no puedes aspirar a estar en una sala sentado y que todo el mundo te dé la información que tú necesitas. Tú también tendrás que llamar a alcaldes, llamar a policías locales. Ahí en el CECOPI están todos los altos mandos de todos los cuerpos que intervienen. Tú puedes recabar información, no solo estar sentado. Podrías haber enviado a los bomberos, bueno, se enviaron, no haberlos retirado tan pronto. Podrías haber llamado a alcaldes, a policías, a... Tienes una cantidad de gente a tu disposición brutal para saber cómo está la situación. Y no lo aprovecharon.
En todo caso, tanto el gobierno valenciano como Pradas y Arguello tratan de mantener el relato del apagón informativo. La jueza no lo compra, lo repitió hace unos días cuando rechazó imputar a Polo.
La jueza explica que la ley esta autonómica establece que la coordinación de emergencias corresponde a la Generalitat. Por tanto, no puede imputarse a alguien que no era responsable de las emergencias ese día. Pero es que además, la jueza explica, por una parte, que la Generalitat movilizó a los bomberos forestales para vigilar. Y después hay un apartado bastante interesante en el que explica toda la información que había, vuelve a poner en este auto los avisos que envió la Confederación y lo que aparecía en el SAI, el Sistema de Información Automática, que da información sobre los caudales cada 5 minutos. La Generalitat explica que ellos no vieron eso porque la Confederación no avisó. Pero la jueza dice literalmente que esto es como si un controlador aéreo no está viendo el radar de los vuelos. No tiene sentido.
Insiste Nuria Ruiz Tobarra machaconamente en que información había, lo dicen sus autos. Cuestión distinta es que no se supiera interpretar, que los responsables no supieran, por ejemplo, por qué localidades discurría el Barranco del Pollo. Responsables sobre los que mandaba la consellera Pradas, quien tenía el mando único de la emergencia.
Ella no estaba preparada para asumir ese papel, y muchos testigos de aquella reunión hablan de estaba muy dubitativa, de que le costaba mucho tomar decisiones.
Lo contó también el propio Polo, que oyó cómo le tuvieron que explicar varias veces a la consellera que la ley la amparaba a tomar medidas. Es Raquel Ejerique.
Evidentemente, Salomé Pradas ni tenía los conocimientos ni tampoco el peso político en el Consejo para tomar decisiones como animar a cerrar colegios o cortar el tráfico de la ciudad o recluir a la población o incluso enviar un S-alert. Son medidas de alto calado político, son decisiones que nadie te dice si están bien o mal en el momento, hay que saber pilotar la situación.
Pradas no ha negado su inexperiencia, al revés, lo usa como excusa, lo hizo en su declaración ante la jueza.
De hecho, uno de sus comentarios es que entre los técnicos que había en la sala había más de 100 años de experiencia en emergencias y que ya llevaba unos meses en el cargo y que no tenía bagaje.
Ella, de hecho, ha descargado en los técnicos la responsabilidad del envío del mensaje. Un mensaje que, según Polo, él propuso enviar entre las 5:30 y las 6.
En todo caso, ahora hay pruebas de que Pradas sí participó en el contenido del mensaje. Lo sabemos gracias a las imágenes del centro del CECOPI que ha difundido Radio Televisión Española. Imágenes que grabó en su día a Apunt, la televisión autonómica, pero que se distribuyeron sin sonido. Ahora RTVE las ha publicado ya sí con sonido y ahí se escucha perfectamente cómo Pradas estaba sobre las 7 de la tarde dando indicaciones sobre el contenido de ese mensaje.
Séntame lo del pies de comunicación, que no me será. El 112, Twitter, oficial de emergencias de la Comunidad Valenciana. ¿Te aclarece esto, por favor? Sí. Lo del arroba...
Esto contradice lo que ella ha declarado ante la jueza, pero realmente los técnicos involucrados en el envío de aquel mensaje ya habían contado que Pradas exigió que no se mandara nada sin que ella diera el visto bueno.
Estos tres técnicos han pasado por el juzgado ya y coinciden, al menos los dos que estaban en el Centro de Coordinación de Emergencias, en que la consellera fue la que dio la orden de enviar el S-alert. El técnico, de hecho, que redactó el mensaje, dijo literalmente que la consellera se sentó a su lado y le dictó el mensaje que había que escribir. Por tanto,
según uno de esos técnicos, a las 8 menos cuarto, el mensaje ya estaba escrito, pero no le dejaron mandarlo.
La consellera insistió en que no se tenía que enviar nada hasta que ella no diera el visto bueno. Y una vez dictó el mensaje al técnico, ella salió de la sala, según cuenta este técnico que envió el alert, y cuando volvió, fue cuando dio el visto bueno para enviarlo.
¿Estaba esperando a su vez el ok de Carlos Mazón? Pradas, ante la jueza, ha dicho que no.
Según el registro de llamadas, Pradas, que llevaba sin hablar con Mazón desde las 6:30, intentó localizarlo de nuevo a las 7:10, pero sin éxito. Lo intentó otra vez, a las 7:36, tampoco. Mazón le devolvió la llamada 10 minutos después. Hablaron 48 segundos.
Mazón volvió a llamarla un minuto antes de que se mandara el mensaje a los móviles de los valencianos, a las 8:10. Pero curiosamente, esa llamada Mazón la ocultó cuando meses después contó con quién había estado hablando aquella tarde. Las grabaciones del CECOPI desveladas por Radio y Televisión Española muestran también que en lo peor de la emergencia, Pradas le decía a su equipo que es que no le apetecía llamar a Miguel Polo, el presidente de la Confederación del Júcar.
¿Alguien tiene el teléfono de Miguel Polo? ¿Le llamamos? Miguel Polo.
Se le escucha perfectamente decir que a ver si alguien llama a Miguel Polo para volver a conectarlo a la reunión, porque a ella no le apetecía.
Porque esa es otra de las claves para entender el caos que fue el CECOPI, que entre las 6 y las 7 de la tarde echaron a los que estaban conectados en remoto, el propio Polo, la delegada del gobierno o el responsable de AEMET en la Comunidad Valenciana. Ellos se fueron a negro, pero la reunión siguió presencial, debatiendo el envío del mensaje.
Estuvieron debatiendo hasta el idioma en el que enviaban, si valenciano o solo castellano, el ámbito al que se envía.
Para cuando Pradas estaba pidiendo sobre las 7 de la tarde que alguien llamara a Polo porque a ella no le apetecía, hacía ya media hora que el 112 había empezado a recibir llamadas desde Paiporta.
La primera llamada desde ahí es a las 6:30. Una persona dice: se está desbordando el barranco. 10 minutos después, otra llamada desde Masanasa, por donde también pasa el Pollo, avisa de que las lluvias se están llevando más de 50 coches. Y a las 7:10, otra llamada desde Paiporta alerta de que hay 6 personas atrapadas en un supermercado. Quien llamaba avisaba también de que había un menor.
A esa hora, la policía local pasaba así por el municipio. Y el ayuntamiento pedía a los vecinos que no salieran de casa.
Así, a modo de anécdota, un compañero periodista contaba el otro día que a él le llega, de una persona que estaba en Varsovia, a las 6:30 le envía un vídeo de cuando empiezan a colapsar puentes, 6:30 de la tarde. A las 6:30 ya por las redes están rodando vídeos de puentes cayendo. A esa hora Amazon está saliendo del Ventor, para situarnos a esa hora, y todavía nos han puesto, no han vuelto del receso.
Fue la alcaldesa de Paiporta la que avisó a la delegada del gobierno a las 7 de lo que estaba pasando con el barranco. Lo contaba en Televisión Española.
A las 7:05 yo traslado directamente el mensaje a la delegada del gobierno y soy muy clara, porque veía que iba más de 1.5 metros por centro del pueblo y le dije: Pilar, nos estamos ahogando.
Después de hablar con la alcaldesa, no, Pilar Bernabé llamó a Pradas y se reactivó el CECOPI con los que estaban conectados en remoto. Ese es el momento en el que Pradas llamó a Mazón 2 veces y Mazón no le cogió el teléfono. Para entonces, el CECOPI ya sabía, o empezaba a intuir al menos, qué pasaba con el barranco del Pollo, pero la reunión era inoperante.
Ven los vídeos como los vemos nosotros. Incluso el mensaje ese de las 18:43 con el caudal desbocado, ese mensaje no lo procesa tampoco el CECOPI, eso no lo llegan a ver. Han declarado técnicos que dicen que sí, que efectivamente llegó a emergencias, pero se perdió en esa madeja de burocracia.
Según la cronología de Vilaplana, Mazón estaba saliendo del Ventorro a esa hora, pero saliendo hacia dónde. Teóricamente estaba yendo al Palau de la Generalitat. Y hay que ponerlo en condicional porque la Generalitat no aclara nada de los movimientos de Mazón una vez salió del restaurante. No sabemos qué hizo hasta que llegó al CECOPI a las 8:28.
La oposición ha pedido imágenes que se han negado porque la Generalitat dice que las borró como marca la ley sin hacer ninguna excepción. No hay un listado oficial de llamadas de Mazón. que se ha pedido, y tampoco han aportado los trayectos del coche oficial, que es otra de las solicitudes de información que ha pedido la oposición en las Corts, y únicamente han aportado una hoja de dietas del chofer.
Creo que es para todos bastante evidente que seguramente estaba haciendo algo de lo que no puede presumir, porque si hubiera querido presumir de que estaba trabajando, lo tenía facilísimo, ¿no?, con mostrar el registro de las cámaras, como se hizo con las de Cecopi, y no lo ha hecho.
De hecho, dijeron que había estado llamando a alcaldes, pero esa versión flojeó enseguida, lo explica Julián Jiménez.
Pero la SER llamó a los alcaldes y alcaldesas de las 20 localidades más afectadas y castigadas esa tarde, y la inmensa mayoría dijo no haber recibido ninguna llamada del presidente de la Generalitat. Luego la Generalitat, la vicepresidenta Susana Camarero, fue matizando y dijo aquello de que, bueno, no fue el presidente el que llamó directamente a los alcaldes, sino que se hizo a través del equipo de presidencia.
El resumen es que Mazón no responde qué hizo en esas horas. Horas en las que la riada llegó a la zona cero y pilló a la gente haciendo su vida.
En el inicio de hora 25 de aquel día, a las 8 de la tarde, hablamos con María. Su hermano llevaba para entonces 3/4 de hora intentando salvarse.
Nos ha llamado mi madre hace más o menos unos 45 minutos, muy preocupada, pues llorando y con muchísima ansiedad, diciéndonos a mí y a mi marido que mi hermano le había llamado. Le ha llamado pues para despedirse, es lo que él decía. Y estaban trabajando en un polígono en Ribarroja, en concreto en el polígono Pollo de Reba, el sector 12. Y cuando ha empezado a entrar muchísima agua, los coches han empezado a pues prácticamente a flotar y se han tenido que refugiar en un tejado del...
Esto fue a las 8:05. El gobierno valenciano aún no había mandado la alerta, pero el hermano de María llevaba 45 minutos sin dar señales. Y entonces sí, llegó el mensaje de alerta a los móviles de los valencianos. Eran las 8:11. Alerta tardía y errónea en el contenido, según la jueza, que centra en eso su investigación.
Errónea, dice, porque pedía a la población evitar desplazamientos, cuando lo que tenía que haber pedido era que la gente subiera a pisos altos. Mucha gente murió por quedarse donde estaba. Y sobre todo tardía, porque cuando sonó, el agua ya estaba arrasándolo todo.
La jueza ha ido recabando los testimonios de familiares de víctimas. Muchos de ellos perdieron el contacto con sus seres queridos entre las 7 y las 8 de la tarde.
Por ejemplo, Antonia, que vivía con su marido Miguel y su hija Sara en Benetúser. Cuando vieron el agua, sobre las 7:15, Sara y Miguel bajaron al garaje a por los coches. A las 8:07, Antonia ve cómo el agua alcanza el balcón del primer piso. Ve coches flotando, camiones flotando, contenedores, gente que grita socorro, 3 personas cogidas a una valla. En ese momento, en esa situación, cuenta que le sonó la alarma. Los cuerpos de su marido y su hija los encontró la UME en el garaje.
Janine murió tras salir con su coche de la empresa. Tenía 26 años. Estaba embarazada de casi 8 meses. Le faltaba 2 días para coger la baja. Trabajaba en un polígono de Ribarroja. A las 7:10 llamó a su madre diciéndole que le entraba agua en el coche, que se estaba ahogando. Logró salir del coche, se subió al techo, pero un contenedor de mercancías golpeó el vehículo y ella cayó al agua.
O Manuel, el padre de Rosa.
Mi padre vivía en esta casa, yo soy hija única.
¿Cuántos años tenía tu padre?
80 espléndidos años. Llevaba su casa, llevaba la mía, él cocinaba, planchaba prácticamente nuestra ropa, un yayo hiperactivo, como dice.
Recuerda la última vez que lo vio. Fue a llevarles la cena a las 4 de aquella tarde.
Oye, papá, ¿qué haces aquí? Dice, no, como hay previsión de lluvias, pues si luego más tarde no puedo venir, pues os he traído la cena. Siempre recordaré lo que nos trajo para cenar, que no cenamos esa noche, evidentemente. Medallones de ternera con, bueno, aquí decimos robellones, no sé si la traducción son robellones, son un tipo de setas. No he vuelto a comer después de ese día. Pues obviamente se fue, me dio un beso en la frente, yo no me levanté, evidentemente, de donde estaba, porque no... No me despedí, evidentemente, de mi padre. No sabía que era la última vez que iba a ver a mi padre. Fue lo normal, él siempre me daba un beso en la frente cuando venía y se iba. Pues somos unas personas muy besuconas, pero yo no hice nada especial. No me levanté a despedirme, no hice nada.
Consiguió hablar con él poco antes de las 8, cuando Manuel le dijo que el agua le entraba hasta el patio.
No podía abrir la puerta, pero el agua estaba... O sea, esto era una ratonera. Y yo le estoy diciendo que Aitana y Eduard están intentando cruzar para venir a rescatarlo. Y mi padre ya lo último que me dice antes de que se corte la conversación, que me lo dice en reiteradas ocasiones, es la chiqueta que se entorne, la chiqueta que se entorne con la... Entonces, lo que más me ha preocupado durante muchísimos meses es pensar que yo, en los momentos en los que mi padre estaba jugándose la vida, le añadí una preocupación más, que era que pensar que su nieta estaba en la misma situación que él. Y eso me ha costado mucho digerir, pues eso, que le añadí una preocupación vital más cuando él estaba intentando ponerse a salvo y no lo consiguió.
La llamada se cortó. Y Rosa describe lo que en ese momento veía desde su casa antes de que les llegara la alerta.
Viendo cómo el agua sube, cómo arrastra coches, los vehículos chocándose, que eso es dantesco, es que hay que vivirlo. Golpeándose contra las persianas, unos contra otros, delante de mi casa está el Aldi. Las personas están subiéndose a... acababan de inaugurarlo hace un mes y medio y habían puesto todos los parques están con parasoles. Se subieron allí, estuvieron hasta las 5:30, 6 de la mañana que empezó a bajar el agua.
Una colosal riada que arrastró a su padre a 600 metros de su casa. Lo encontraron al día siguiente. Unos vecinos le avisaron de que había un cuerpo en un parque cercano.
Efectivamente era mi padre, rodeado de todo lo que arrastraba el agua. Esa imagen la tengo siempre. De hecho me despierto todas las noches varias veces con un yo sé que llevo medicación, con sobresaltos, con esa imagen en la cabeza.
Cuando Rosa habla de la muerte de su padre, dice que lo mataron. La causa abierta en los tribunales es por homicidio imprudente y por eso ella batalla al frente de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana. Ha encabezado manifestaciones pidiendo la dimisión del presidente valenciano. La acusan de estar politizada, a ella, hasta el punto de que hay quien se inventa que ella no es una víctima real.
Me han quitado a mi padre, que era el único que me quedaba de familia de origen, me han quitado la casa, me han quitado los recuerdos, que eso no es tangible y además es irrecuperable. Yo ya no tengo nada que enseñarle a mi hija de sus abuelos, que a mi madre no la conoció. Pero yo no he perdido nada. Según mucha gente, yo no he perdido nada. Porque esta casa es la casa de mi infancia, es la casa donde me he criado, es la casa donde estaba mi madre y mi padre. Mi madre es... Se fue cuando yo era muy, muy, muy joven y estuvimos mi padre y yo solos muchísimos años. Y no era mi padre por un lado y mi marido y mi hija por otro, éramos cuatro. Y ahora esa silla se ha quedado sin una pata fundamental.
Al terminar de hablar con ella, vemos que en la fachada de casa de su padre hay una pintada. 2011, ni oblid ni perdó, ni olvido ni perdón.
Es que como no tengo que ocultarme de nada. No estoy haciendo una lucha por mi parte, por ningún interés político ni de nada. O sea, yo estoy haciendo lo que él sé que querría que hiciera.
Para esa hora, las 8 y 11, la hora estampada en la fachada de casa de Manuel, Mazón seguía sin llegar al centro donde se coordinaba la emergencia más importante de su carrera política. Igual que hizo con su comida en el Ventorro, tardó meses en aclarar exactamente a qué hora pisó el centro de coordinación de emergencias.
Yo a media tarde ya estaba allí.
A media tarde, dijo una vez, a partir de las 7, dijo también.
Yo me incorporé personalmente cuando ya se vio que venía esa revolución hidrológica a partir de las 7.
Finalmente, en febrero, 4 meses después, dio la hora exacta.
A las 20 y 28 llegué al CECOPI.
Y cuando le dijeron, oiga, usted no había dicho que llegó pasadas las 7.
¿Y por qué cambió la versión? Dijo que pasadas las 7 es...
¿Pero quién cambió la versión? De verdad es que no entiendo el cambio de versión cuando es. Evidentemente las 20:28 son después de las 7:30, es un hecho fáctico, ¿no?
El juego de dónde está la bolita.
Han ido jugando a la ambigüedad, o sea, para luego intentar decir que no han mentido, pero cuanto menos han querido llevar a engaño.
De hecho, Mazón solo terminó revelando la hora exacta de su llegada al CECOPI cuando la jueza apretaba en su dirección.
La jueza estaba preguntando por si había concurrido alguna autoridad que no perteneciera al CECOPI, como es el caso de Mazón, que por ley no forma parte del CECOPI. La jueza lo preguntó genéricamente, pero claramente estaba preguntando por cuándo llegó Mazón y quería saber si Mazón había retrasado ese envío.
Solo entonces reconoció la hora, para alejarse lo máximo posible del envío de la alerta. Es una enorme paradoja. El más alto representante de la institución que tenía que controlar la emergencia, desvinculándose de la gestión de la emergencia, dejando claro que él no hizo nada, que no intervino de ninguna forma. La jueza le ha invitado a declarar voluntariamente. Se lo ha notificado ya por escrito. Él no contesta.
A las 8 y 28 de aquella tarde, Mazón apareció en el centro de coordinación de emergencias. Han difundido hasta la foto de su llegada. Se le ve afable, saludando a la persona que está en la puerta, ajeno a que ya había muertos.
Una hora después, a las 9 y media, ya sí Mazón compareció ante la prensa que había acontecido.
No puedo decir buenas noches, así que no empiezo diciendo las buenas noches. Estamos aquí en la central del 112.
Y ahí, ya sí, pidió a la gente que subiera a pisos altos.
A la gente que esté cerca de cauces o de barrancos, que busquen la mayor altura posible. Si están en su casa y están en un bajo y pueden ir a la casa de al lado que tiene un primero, que vayan al primero. Y así sucesivamente.
Pero llegaba tardísimo.
Los servicios de emergencias no podían acceder a las zonas donde la gente se estaba ahogando o se había ahogado ya, en plantas bajas, en garajes. La cobertura se había ido, tampoco había luz, solo oscuridad y un tsunami de barro y lodo que arrastraba los cuerpos de quienes murieron esa noche.
Muertes, muchas evitables, dice la jueza, si les hubieran avisado. La propia jueza define la actuación de los imputados como una negligencia grosera.
La jueza lo ha dicho, la palmaria ausencia de avisos fue fundamental. Hubo gente que murió en plantas bajas o bajando a por el coche o no, y no les puedes culpar a ellos porque nadie les había dicho lo que venía. Hay gente que no estaba totalmente desprotegida por su gobierno, que es el competente en emergencia.
El agua empezó a bajar de madrugada y con las primeras luces del día 30, el pueblo valenciano y el español empezó a ver las dimensiones de la catástrofe, de la que ahora está a punto de cumplirse un año.
Un reportaje de Isabel Villar y Aymar Bretos. Hora 25.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.